Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Muy buenas noches, amigos radioyentes, bienvenidos a Recuento Informativo. Bienvenidos a esta revista de informaciones y comentarios que llega a ustedes gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos con el jorongo al hombro, Jorge Trilla, el productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, listo ya para presentarles el resumen más completo de la actualidad noticiosa. Las noticias que se producen en Cuba y se publican allí, las que aparecen en otras capitales del mundo respecto a la situación cubana. También los testimonios, las informaciones que nos transmiten promotores de los derechos humanos, periodistas independientes, etcétera, directamente desde la isla. Esas que el régimen quiere ocultar, usted las encuentra aquí. Pero no es solamente la actualidad cubana, aunque ahí está nuestro énfasis informativo, es también todo lo demás. Lo que está ocurriendo en el resto del planeta, se lo resumimos en nuestro segmento Mirada al Mundo. Igualmente con los deportes, Jorge Trilla nos presentará lo más importante del mundo deportivo. Y al final tendremos el gusto de compartir con ustedes nuestro comentario Cantaclaro. Y eso ya lo tenemos listo, ya vamos hacia ello, no sin antes recordarles que necesitamos que usted nos dé una manito en la divulgación, que procuremos todos que cada día más la verdad informativa alcance a todos los cubanos, porque personas bien informadas, personas que escuchan opiniones diferentes, son aquellas capaces de formarse sus propios criterios, pensar con su cabeza, y ahí comienza la libertad. Hacia eso vamos, y vamos ya para comenzar con nuestro servicio informativo de hoy. Estamos listos ya. Comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es martes 23 de abril de 2019 y estos son los titulares de las informaciones más importantes en la presente jornada. El régimen castrista compra carne de res al Paraguay, pero los cubanos no saben a dónde va la misma. Un tribunal castrista condena a pastores evangélicos por tratar de educar a sus hijos en su casa. Niegan asistencia médica al preso político José Rolando Casares. Medios informativos especulan acerca de la posibilidad de que esté en peligro la misión médica cubana en El Salvador. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dice que las damas de blanco enfrentan a la dictadura más longeva del continente. Un grupo cubano-americano de Miami, partidario del acercamiento con la tiranía castrista, dice que las nuevas sanciones de Estados Unidos tendrían un efecto contrario al que buscan. Fallecen dos policías en accidente previo a la conmemoración del Ejército Oriental en Las Tunas. Reporteros Sin Fronteras nuevamente dice que Cuba es el peor país para la libertad de prensa en América Latina. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Jordan Marrero, quien reporta desde Camagüey que al preso político Misael Cané, recluido en la cárcel Kilo 7, le amenazan con celda de castigo si continúa criticando la pésima asistencia médica y reclamando llamadas telefónicas. En Mirada al Mundo de La Voz de América, venezolanos exigen al régimen que haya transparencia en la entrega de ayuda humanitaria. La agencia de prensa francesa, Estados Unidos sancionará a los países que compren petróleo a Irán. También de la agencia francesa de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que el Congreso no puede someterlo a juicio político. Euronews, en el día de luto nacional, Sri Lanka ha empezado a dar sepultura a los muertos por los atentados terroristas del Domingo de Resurrección contra tres iglesias cristianas y tres hoteles. Y en el mundo del deporte, las notas que Jorge Trilla nos ampliará más adelante. En el fútbol, Kylian Mbappé y Leo Messi se disputan la bota de oro en Europa. En las grandes ligas del béisbol, el cubano José Abreu dispara jonrón en victoria de los Medias Blancas de Chicago. Por otra parte, el cubano-americano Nolan Arenado llega a los 1000 hits en las ligas mayores. Los detalles de estas informaciones, queridos amigos, los tendremos para ustedes tan pronto regresemos aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí estamos ya, amigos, con los detalles de las informaciones más importantes. DiarioDeCuba.com está reportando que Paraguay confía en que la visita de una delegación de técnicos del Ministerio de Agricultura Cuba al país suramericano sirva para incrementar la venta de productos cárnicos al mercado cubano y mejore las cifras de 2018, según informó este lunes la Cancillería paraguaya en un comunicado. Los técnicos de la Dirección de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura de Cuba iniciaron su agenda en el país, que se prolongará hasta el próximo 7 de mayo, con recorrido por distintos frigoríficos, como se conoce a las empresas paraguayas congeladoras de carne, según reportó la agencia EFE y divulga Diario de Cuba. Hasta el momento, un total de 17 compañías cárnicas paraguayas están habilitadas por el Ministerio de Agricultura cubano para enviar sus productos a Cuba, que van desde cortes de carne bovina, porcina y aviar, hasta productos lácteos. El régimen castrista autorizó en noviembre de 2016 la importación de carne bovina, porcina y de aves de Paraguay, así como de productos lácteos y derivados del país sudamericano y sin ningún tipo de cupo. La Dirección de Comercio Exterior e Inversiones de la Cancillería paraguaya informó que las exportaciones de Paraguay a Cuba en general, y no solamente de carne, superaron los 2 millones de dólares en el 2018. En cuanto al envío de carne, la Cancillería sostiene que se produjo un incremento del 60%, si bien no precisó las cifras concretas ni el destino de esas importaciones. Como sabemos, Cuba sufre una creciente escasez de alimentos, lo que ha llevado al mesianismo del régimen a proponer, en la boca del comandante de la Revolución, Guillermo García, la cría intensiva de cocodrilos, jutías e incluso avestruces, sigue diciendo Diario de Cuba. Además, en noviembre pasado, durante la visita oficial a la isla del mandatario español Pedro Sánchez, ambos gobiernos suscribieron un preacuerdo para que el país europeo suministrara 3 de cada 10 pollos que se consuman en Cuba. Los cubanos, concluye Diario de Cuba, se preguntan si estas importaciones acabaron realizándose, dado que ahora mismo en los mercados de moneda convertible el pollo congelado está racionado a 2 paquetes por persona y productos como el huevo de gallina escasean. En otro orden de noticias, amigos, el juicio contra los pastores Ramón Rigal y Aida Espósito tuvo su sentencia. 2 años de privación de libertad para él y 1 y medio para ella, contó la hija mayor del testimonio, Ruth, a Diario de Cuba. El proceso continuó este lunes en la ciudad de Guantánamo, en medio de un inmenso cordón policial, dijo a Diario de Cuba una fuente del Instituto Patmos. El vocero de esa organización por los derechos religiosos añadió que a la pareja se le acusó de actos contra el normal desarrollo del niño, asociación ilícita y asociación para delinquir. Rigal y Espósito fueron procesados el pasado año por educar a su hija mayor Ruth en la casa. El llamado homeschooling está bien extendido por países del primer mundo, pero en Cuba es visto por el Estado como una práctica capitalista. La organización no gubernamental londinense Christian Solidarity Worldwide ha mostrado preocupación con el caso de los pastores asediados porque viola el derecho de los padres a dar a sus hijos una educación según sus principios. Una pausa, queridos amigos radioyentes, vamos a ella. Jorge Trilla ya viene por ahí para ponernos al día con lo más importante del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Con su triunfo del pasado domingo 3-1 ante el Mónaco, el Paris Saint-Germain dio por sentado quién es el indiscutible campeón en Francia. El empate a 0 goles del Lille en Toulouse había certificado antes la corona al París a 6 partidos del final del campeonato francés, y es la 8ª corona que suma sus vitrinas y la 6ª de los últimos 7 años bajo el mandato de Nasser Al-Khelaifi. Pero esta liga, amigos, será recordada como la liga de Mbappé. El joven futbolista de 20 años de edad se echó al equipo a la espalda tras las lesiones de Cavani, ausente en 17 partidos, y de Neymar, quien ha perdido 20. Mbappé tiene ya 36 goles y 16 asistencias entre todas las competiciones en esta temporada, la más prolífica de su aún corta carrera. El astro del fútbol francés lleva 3 campeonatos ganados consecutivos, 1 con el Mónaco y 2 con el París, y su palmarés incluye además un campeonato mundial. ¿Dónde está el techo de esta naciente superestrella? Nadie lo sabe. En la Liga Francesa no tiene rival, y en Europa, en la lucha por la bota de oro al mejor goleador, solo tiene uno, Leo Messi. La estrella del Barcelona, con 33 goles en su liga, es el único que supera a Mbappé, que lleva 30 en la suya. Parece difícil que Mbappé supere al argentino, pero no conviene descartar nada. Tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. El cubano José Abreu conectó un jonrón e impulsó 5 carreras, y los Medias Blancas vapulearon el lunes 12-2 a los Orioles de Baltimore. El cienfueguero también impulsó carrera con un sencillo en el quinto episodio y 2 anotaciones más con otro sencillo en la octava entrada, cuando los Medias Blancas cruzaron 4 veces el plato. Por los de Chicago, los cubanos José Abreu de 6-3 con 2 anotadas y 5 remolcadas, Joan Moncada de 4-1 con par de anotadas y Yonder Alonso de 4-1 con 2 anotadas. Y amigos, el cubano-americano Nolan Arenado disparó un cuadrangular que rompió el empate para su hit número 1000 en las mayores, y los Rockies de Colorado vinieron de atrás el lunes para derrotar 7-5 a los Nacionales de Washington. Arenado conectó además 2 dobles y remolcó 2 carreras para ayudar a los Rockies a sumar su 7º triunfo en 8 encuentros. Y en otros resultados de la jornada del lunes en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, los Yankees en 14 entradas vencieron a los Angelinos 4-3. En este juego, el cubano Aroldi Chapman desperdició una oportunidad de rescate en el inning número 12. Rays derrotaron a los Reales 6-3, Mellizos a los Astros 9-5 y los Atléticos a los Rangers 6-1. En la Liga Nacional, Mets vencieron a los Phillies 5-1, Cascabeles a Piratas 12-4 y los Cardenales a los Cerveceros 13-5. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí hay más noticias para ustedes. Martín Noticias dice que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, elogió a las damas de blanco y en particular a su líder Berta Soler por oponerse al régimen castrista. Desde su cuenta en Twitter, Almagro destacó que las damas de blanco luchan por sus derechos en Cuba, enfrentándose a la dictadura más longeva del continente. Otra información, esta viene a través de cubanet.org, dice que José Rolando Casares, miembro de la Organización de la Sociedad Civil Independiente, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, lleva 2 años preso en la cárcel provincial de Kilo 5 en Pinar del Río, y según denuncia su esposa, Yamilka Abascal, las autoridades del penal le están negando los servicios médicos. Necesito que saquen esta noticia de mi esposo, señaló la señora Abascal en comunicación telefónica con Cubanet. Lleva esperando más de 1 mes porque lo lleven a estomatología y para que le hagan un ultrasonido en los riñones porque se queja de mucho dolor. El primero de los procedimientos médicos que pide podría parecer un lujo, pero en realidad a Casares de su masticación depende su vida, porque desde niño lleva una prótesis intestinal. El activista fue juzgado el 15 de febrero de 2017 por los supuestos delitos de desacato, atentado y ultraje sexual, y condenado a 5 años de trabajo correccional con internamiento junto a su esposa, Yamilka Abascal, quien fue condenado a 2 años de prisión domiciliaria, pese a que en ese momento tenía 8 meses de embarazo. Casares fue encarcelado tras negarse a pagar su condena con trabajo forzado en la agricultura o la construcción. También le llegaron a proponer que trabajara en la Casa de la Cultura de Pinar del Río por humillarlo más, dijo en una ocasión Kirenia Yatif Núñez Pérez, coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, quien se ha mantenido a su lado como amiga y defensora de los derechos humanos. No es la primera vez que en estos 2 años que Casares debe pedir por su vida. Anteriormente, tanto su esposa como Núñez Pérez denunciaron que querían golpearlo por su activismo en la prisión y que no le dejaban pasar comida al centro penitenciario.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. El prisionero político y líder del comando Aniceto Cuesta González, del Frente Nacional de Resistencia Cívica, o Rosa Zapata Tamayo, Misael Cané Velázquez, quien se encuentra recluido en la sección Pino 7, destacamento 9, ubicada en esta ciudad de Camagüey, ha expresado que el oficial jefe de orden interior, Daniel Santana Meriño, le comunicó con una actitud amenazante que no hiciera más reclamos sobre la pésima y precaria asistencia médica y sobre su derecho a realizar llamadas telefónicas, porque dichas restricciones habían sido ordenadas por los oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado, y que en el caso de él era estrictamente del interés del mencionado departamento. El mencionado militar le comunicó que si seguía con esa actitud iba a parar en una celda de castigo que tienen preparada para él. A todo esto, Misael Cané le respondió que morir por la patria es vivir. Estos gendarmes de la tiranía hacen todo esto porque tienen el poder y son los nuevos ricos y a la vez pretenden serlo en un sistema capitalista. Ellos se alimentan con la práctica de las torturas, se fortalecen con el incremento de la corrupción y la malversación institucionalizada.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Cumplida una semana del arribo del primer envío de la asistencia humanitaria para los más necesitados en Venezuela, continúan generándose reacciones sobre la distribución y ese lote de medicamentos e insumos médicos. En ese sentido, un grupo de ciudadanos acudió hasta la sede de la Cruz Roja en Caracas para exigir una contraloría y un calendario de distribución de esa ayuda humanitaria para Venezuela.
¿Dónde son los consultorios, los hospitales, los centros médicos privados donde se va a prestar esa colaboración para que las personas reciban las medicinas? ¿Por qué no están involucrados los médicos, las enfermeras, los bioanalistas?
No hemos visto hasta el momento esa ayuda que haya llegado a ningún centro hospitalario. Por lo tanto, nosotros como trabajadores y como dirigentes sindicales solicitamos contraloría a nivel institucional, donde nosotros los trabajadores participemos cada día viendo dónde llegan esos medicamentos, haciéndole un seguimiento.
Entre tanto, el médico de la Cruz Roja, Carlos Ruiz, portavoz oficial de la institución, en respuesta a los reclamos, explicó cómo será distribuida esa asistencia en todo el territorio venezolano.
Estamos yendo directamente a las comunidades y en las comunidades vamos a pasar consulta, van a ser sabatinas organizadas completamente y allí en esa consulta vamos a ver las necesidades. Quiero resaltar que en esta primera oportunidad lo que llegó es la parte ahorita de emergencia para algunos hospitales, la parte quirúrgica. Aquí no están todos los medicamentos.
El funcionario agregó que en los próximos días va a seguir llegando material y mientras arriben al país, inclusive medicamentos de alto costo, estarán informando sobre su distribución. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos anunció el lunes que comenzará a imponer sanciones a todo país que compre crudo a Irán, incluyendo países aliados, en una medida que podría tensar aún más sus relaciones internacionales. El objetivo es simple, quitar fondos al régimen sin ley que utilizó el dinero para estabilizar Medio Oriente por 4 décadas e incentivar a Irán a comportarse como un país normal. Hasta un 40% de las ganancias del régimen provienen de la venta del petróleo. Esa es su principal fuente de dinero. Antes de que nuestras sanciones fueran hechas efectivas, Irán generaba 50 mil millones de dólares anualmente con la venta de crudo. Con estas medidas, que ponen fin a las exenciones que permitían a 8 países seguir comprando crudo a Irán, el presidente Donald Trump busca llevar a cero las exportaciones de petróleo iraní y privar al régimen de su principal fuente de ingresos, según anunció la Casa Blanca. Irán volvió a tildar este lunes de ilegales las sanciones de las que es objeto y agregó que seguirá conversando permanentemente sobre este tema con sus socios, particularmente los países europeos. Uno de los países afectados, Turquía, prometió desobedecer la orden de Washington, que provocó un estallido de los precios globales, aunque Trump dijo que Arabia Saudita y otros aliados más que compensarán la caída de la oferta petrolera. Esta decisión del gobierno estadounidense es su último paso para el aumento de presión que desde el año pasado ejerce contra Teherán, cuando abandonó unilateralmente el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre potencias occidentales y la República Islámica.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que el Congreso no puede someterlo a un juicio político por los hallazgos del informe Mueller sobre la intromisión de Rusia en las elecciones de 2016 y los presuntos intentos del mandatario en obstaculizar la investigación. Trump afirmó en Twitter que solo los delitos graves y las infracciones menores pueden llevar a un juicio político, y señaló que no cometió ningún crimen, ni colusión, ni obstrucción, por lo que afirmó no se le puede hacer un impeachment. Además, acusó a los demócratas de haber cometido los crímenes. Finalmente advirtió que hay una caza de brujas. Luego reporteros le preguntaron que si estaba preocupado sobre la posibilidad de un juicio político.
Ni siquiera un poco.
El documento de 400 páginas que resume los hallazgos de la investigación de 22 meses del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa absolvió a Trump de haber coludido con funcionarios de Moscú en su campaña de 2016. Aunque según el informe, el presidente intentó en repetidas ocasiones obstaculizar la investigación. El fiscal especial dijo que no podía pronunciarse sobre si el mandatario había cometido el delito de obstrucción de la justicia. Los demócratas del Congreso son cautelosos acerca de un procedimiento de impeachment que probablemente fracase, ya que toma la forma de una demanda en la legislatura. Pero el Senado de Estados Unidos ha mantenido su mayoría republicana y sigue siendo ferozmente leal a Trump, incluso después del informe.
El dolor es inmenso este martes en Sri Lanka. En un día de luto nacional, el país ha empezado a enterrar a los muertos de los atentados del Domingo de Resurrección contra 3 iglesias y 3 hoteles de lujo. En Colombo, los ataúdes, tras ser bendecidos, son trasladados al Camposanto para ser enterrados en hileras, casi pegados. Las banderas están a media asta. Por toda la isla tienen lugar misas conmemorativas. En este país, mayoritariamente budista e hinduista, los cristianos golpeados de lleno por la matanza solo representan el 7% de la población. La fría cifra oficial habla de al menos 310 muertos, 500 heridos, un baño de sangre que ha roto vidas y familias enteras, como la de este hombre. No sé qué hacer. Solo vi a mi hija en el suelo y traté de levantarla, pero estaba muerta. Junto a ella lo mismo, mi mujer también estaba muerta. Ese es el final de la historia, mi hija y mi mujer. En muchos lugares tienen lugar manifestaciones silenciosas para rendir homenaje a las víctimas. Entre los muertos, al menos 39 extranjeros, según la policía.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El periódico de Gil, que tanto en su edición impresa como en la digital es una de las más influyentes en los círculos políticos de Estados Unidos, publicó hace un par de semanas un interesante artículo de fondo sobre la situación en Argelia, escrito por Patricia Karam, que es la directora regional para el Medio Oriente y el Norte de África del Instituto Internacional Republicano, una organización no partidista ni gubernamental cuya sede radica en Washington, D.C. Leyendo este sustancioso análisis, me sorprendí un tanto viendo las similitudes entre la entelequia gobernante en Argelia y la que sojuzga Cuba. Y me sorprendí aún más al darme cuenta de cómo posibles desenlaces que ella visora para la situación en el país norafricano pudieran repetirse en Cuba en detrimento de las legítimas y justas aspiraciones de nuestro pueblo. Dice la señora Karam en parte de su análisis, cito, La sorpresiva renuncia del presidente argelino Abdelaziz Bouteflika, tras semanas de protestas populares, han levantado esperanzas de que un genuino cambio democrático pudiera llegar al país. A la vez que la caída de Bouteflika es sin dudas algo importante, todo indica que la élite del poder en Argelia ha aprendido las lecciones de la primavera árabe y se empeñan en una misión de administrar la crisis de manera que el status quo no sea alterado. Y continúa la analista. Igual que un número de sus autocráticos vecinos, Argelia está administrando la crisis evitando instituir reformas genuinas. En Egipto, por ejemplo, a pesar de la renuncia de Hosni Mubarak, con el correr del tiempo los militares han podido organizar un movimiento para impedir un real cambio democrático. Tomando estas lecciones, el gobierno de Argelia se ha movido rápidamente para orquestar la renuncia de Bouteflika y un proceso de sucesión que es un intento de negarle a los manifestantes un resultado estilo Túnez, el único de esos países en lograr la democracia tras su propia primavera árabe. Fin de la cita. ¿Qué te digo? Que si no de otra manera, la avanzada edad de Raúl Castro y de la mayor parte de sus compañeros de aquelarre, así como el creciente descontento popular, indican que más pronto que tarde se abrirá alguna oportunidad en Cuba para un cambio verdadero, siempre y cuando, claro está, el pueblo tome el papel protagónico que le corresponde en todo esto. Al igual que está ocurriendo ahora en Argelia, la cúpula castrista y sus herederos tratarán una vez más de escamotearle a los cubanos el cambio hacia la democracia, inventando fórmulas engañosas que les permitan seguir detentando el poder en Cuba. Y eso, caray, no podemos permitirlo. En mi opinión, no es muy pronto para prepararnos para esa casi segura eventualidad, que a última hora no nos puedan arrebatar la oportunidad de ser libres y ser prósperos. Y de esta forma, queridos amigos radioyentes, concluye la edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Y no olviden, por favor, que mañana, Dios mediante, estaremos esperándolos en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para presentarles la edición correspondiente de esta revista de informaciones y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues. Y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.